Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Buenos días y bienvenidos sean cada uno de ustedes nuevamente. Estamos continuando nuestra serie que hemos titulado Ruth. Y si usted se pregunta, ¿por qué le habrán puesto Ruth? Es porque estamos estudiando el libro de Ruth. Aquí somos bien creativos, mis hermanos. Así es que comenzamos hace 2 semanas, estudiamos ya el capítulo 1, hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Ruth. Y hemos visto en las últimas semanas, mis amados, que a través de este libro, que muchas veces nuestras malas decisiones o decisiones que no están bajo la voluntad de Dios nos pueden llevar a consecuencias devastadoras, pueden tener un impacto y crear dolor, sufrimiento, en medio también de ponernos en medio de circunstancias que muchas veces no deseamos estar. Ahora, no todas las circunstancias, por supuesto, son causadas por nuestras decisiones. Hay cosas que son causadas por las decisiones de alguien más. Por las decisiones, unas malas decisiones de alguien más, muchas veces también nos afecta. Pero a veces también ciertas circunstancias son debidas a que Dios está permitiendo esas cosas o ciertas cosas porque quiere llamar nuestra atención acerca de un pecado o un mal hábito que quiere cambiar, transformar en nuestra vida. Pero no solamente eso, sino también hay pruebas que Dios permite en nosotros para moldear nuestro carácter y hacernos más como a su imagen, para que le conozcamos mejor a Él, para que conozcamos su voluntad. Pero como decíamos en las últimas semanas, si no entendemos o no interpretamos correctamente dichas circunstancias y no aprendemos a manejarlas de acuerdo al propósito de Dios, estas cosas nos pueden llevar a la desesperanza, al enojo, a la frustración y por ende a la amargura. Pero también en Ruth podemos aprender que Dios no nos deja solos y no quiere que nos quedemos ahí en ese estado emocional o mental o espiritual. Al contrario, cuando la esperanza de redención pareciera desvanecerse, Dios provee maneras sorprendentes, medios para rescatarnos, guiarnos, restaurarnos y aún bendecirnos en medio de esas circunstancias y realmente mirar que su fidelidad sigue persiguiéndonos. Dios siempre está obrando, mis amados, aún cuando nosotros no podemos verlo o no podemos entender su plan o su propósito. Porque su plan y su propósito siempre será mayor y mejor que el tuyo o que el mío. Y la historia que Él puede y quiere escribir, inclusive a través de nuestras circunstancias, es una historia de redención, esperanza, amor, fidelidad y restauración. Y puede ser de gran impacto tanto a nuestra vida, pero también a aquellos que están alrededor nuestro. Y hoy, al entrar al capítulo 2 del libro de Ruth, vamos a ver que después de que ya hemos visto que ha habido una gran hambruna, que Dios ha visitado al pueblo de Israel nuevamente y ahora nuevamente hay pan en su casa, está el cuidado del Señor, la provisión, la bendición del Señor. Ha comenzado, terminamos creo la semana pasada, había comenzado una nueva cosecha. Dios estaba haciendo algo nuevo entre el pueblo de Israel. Su cuidado estaba nuevamente con ellos. Y entonces aquí están Noemí, dos mujeres solas, viudas, regresando a Belén, a Israel. Pero ellas, mis amados, vienen con hambre. Están vacías, no tienen nada, lo han perdido todo y solo en esos momentos solamente desean regresar, llegar y obtener algo. En muchos libros, cuando leemos las Escrituras o en muchas historias de la palabra del Señor, vemos a Dios haciendo grandes prodigios, grandes milagros, grandes obras. En ocasiones lo vemos trayendo un gran diluvio. En otras ocasiones lo vemos ardiendo en una zarza, abriendo el mar rojo, fuego cayendo del cielo, pan viniendo del cielo. podemos ver esto a través de las escrituras. Pero en el libro de Ruth, interesantemente, no vamos a ver eso. No vamos a ver el gran milagro o el gran prodigio pasar. Lo que sí vamos a ver en el libro de Ruth, mis amados, son pequeñas cosas que Dios hace a través de la vida de estas mujeres. Pequeños pasos que Dios va a guiar a estas mujeres a dar para cambiar y transformar no solamente sus vidas, pero su entorno. Y muchas veces, mis amados, nosotros estamos en la misma situación que estas mujeres. Cuando estamos en una situación, cuando estamos en medio de una circunstancia, cuando estamos en medio del sufrimiento, del dolor o una situación que nos preocupa, lo que deseamos ver a Dios hacer es el gran prodigio, el gran milagro que cambie la circunstancia hoy mismo. Y muchas veces Dios lo que está haciendo es guiándote a través de pequeños pasos o pequeñas cosas para que realmente tú llegues a entender su plan y su propósito en tu vida y cómo eso puede transformar tu entorno. Y espero que hoy, la palabra de hoy, como vamos a ver en Ruth, podamos conocer mejor a Dios y lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, mis amados. No le voy a invitar que se ponga de pie el día de hoy. Déjeme, permíteme leerle el capítulo 2, que es donde vamos a estar. Lo puedes seguir en la pantalla. Pero preste atención a algunas cosas que están pasando en esta historia. La palabra del Señor comienza en el capítulo 2 de la siguiente manera. Había en Belén un hombre rico, muy influyente, llamado Boaz, que era pariente de Elimelech. Elimelech era el esposo, fue el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba ahí, llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boaz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boaz. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de su esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando lo desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿De dónde recogiste todo este grano hoy? Preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo este tiempo vivió con su suegra. Permítame orar. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos ser edificados. Gracias porque a través de ella, Señor, nos enseñas, nos guías. Señor, gracias porque a través de ellas deseas transformarnos. Tu verdad, Señor, que va hasta lo más interior y que conocen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y aún las motivaciones de nuestro corazón. Te pido, Señor, que a través de tu palabra que es verdad, Señor, no solamente nos confrontes en donde nosotros estamos, pero Señor, te pido, Dios, que traigas sanidad interior, Padre. Te pido que traigas sanidad mental, Padre. Te pido que traigas sanidad emocional. Pero sobre todo, Señor, restáuranos espiritualmente. Que tu palabra nos ayude a acercarnos más a ti, a conocerte más a ti, Señor. Y que seamos transformados más a tu imagen a través de ella. Te pido esto primeramente para mí, porque yo también necesito de ti cada día, oh Dios. Y te pido que mis palabras, Señor, sean tus palabras, que a través de tu Espíritu Santo nos hables a cada uno de nosotros. Porque tú sabes cuál es la necesidad de cada uno, Señor. Tú sabes cuál es el estado, Señor, de cada uno de nosotros. Por eso háblanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra. Y que no sean simplemente palabras humanas, Dios. Bendice este tiempo y, Señor, traemos delante de ti, sometemos nuestra atención, oh Dios, de nuestros oídos, de nuestra mente, pero sobre todo de nuestro corazón. Y que al finalizar, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude no solamente a procesar esto, sino que dé fruto en nuestra vida y lo pongamos en acción para tu gloria y nuestra transformación. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Mis amados, Dios siempre está obrando en los eventos de nuestra vida. Dios siempre está obrando en los eventos de nuestra vida. Y lo que vamos a ver a través de este pasaje es la bondad de Dios a la vida de Ruth, a la vida de Noemí. Pero espero también que nos hable a nosotros acerca de la bondad de Dios a nuestra propia vida, mis hermanos. Por eso el punto número uno de hoy es la bondad de Dios a través de la providencia. A través de su providencia vamos a poder ver la providencia de Dios manifestada a través de todo lo que está pasando en esta historia. Porque Ruth y Noemí han venido de Moab, mis amados. Han salido de Moab a Belén, como vimos la semana pasada, antepasada. Y recuerde, Moab era un lugar malo. Moab era un lugar que inclusive estaba maldecido. Había una maldición en contra de este pueblo. Pero Dios, en su fidelidad, había permitido, no solamente en el tiempo que ellos estuvieron ahí, cuidar de Noemí y ahora de Ruth, pero permitió que Ruth escuchara el mensaje de que Dios había regresado a Israel y ahora estaba pasando algo nuevo en Israel, y ella lo escuchó. No solamente le permitió escucharlo, sino que también le permitió salir juntamente con Ruth de ese lugar. No solamente les permitió salir, sino que también Dios les guió a través del camino para que llegaran a Belén. No solamente les guió, pero Dios también les protegió durante el camino para que llegaran con bien de regreso a Belén. Y aquí están. Aquí están Noemí y Ruth. Recuerde, Ruth es una moabita. No olvidemos ese detalle importante, porque ese detalle nos ayuda a recordar cuál es la posición o a comprender la posición de Ruth en este lugar, mis amados, en medio de este pueblo. Noemí es una mujer pobre, viuda, no tiene comida, carece de todo la mujer. Lo ha perdido todo, ha perdido su esposo, sus hijos. Tiene muchas cosas en contra de ella. Pero Ruth tiene aún más, porque ella es una extranjera en este lugar. Pero Dios está detrás de todo lo que sucede en esta historia, mis amados. Así como todo lo que sucede en tu historia y en mi historia. En el versículo 2, Ruth tiene una gran idea y le dice a su suegra: permíteme, déjame ir al campo, porque las mujeres tenían hambre. Recuerde, ellas no tienen nada. La Biblia no nos dice dónde vivían. Pero piense en esto, carecen de todo y tienen hambre. Y entonces Ruth dice, le dice a su suegra: permite, voy a ir yo, alguien tiene que ir a buscar algo de comer, alguien tiene que ir a trabajar, alguien tiene que hacer algo al respecto. Así es que permite, yo voy a ir, voy a buscar ahí algo de comer, voy a ir a los campos a ver si encuentro gracia, a ver si alguien es tan amable de permitirme recoger por lo menos las sobras, lo que se les caía de lo que estaban recogiendo a los demás. Escuche lo que está pasando. Y aquí es donde comenzamos a ver la bondad de Dios para estas mujeres. Usted dice, ¿cómo, pastor? Número uno, vamos hacia ese tiempo, hacia esa cultura. Hermanos, las mujeres no podían simplemente hacer y ir. Lamentablemente eran otras reglas diferentes en esas culturas. Los hombres eran los que salían a trabajar, los hombres eran los que hacían, los hombres eran. Pero las mujeres, y mucho menos mujeres viudas, mujeres solas, extranjeras. Ruth simplemente no podía decidir ir y hacer como ella quisiera, mis amados. No era así, había reglas diferentes. Ruth era una moabita, no olvidemos esa parte. Era una extranjera, no tenía la documentación legal como para estar en Israel. Quizás estaba aprendiendo el idioma, la cultura, etc. No era bien, buen vista por muchas personas. Eran mujeres pobres, viudas, desamparadas, despreciadas por la sociedad en la que vivían, mis amados. Una cosa sí tenían en común, tenían hambre las pobres. Profesor, yo no entiendo todavía, ¿cómo vemos la bondad de Dios en todo eso? Aquí está. Para que Ruth pudiera decir, déjame ir a las cosechas a ver si encuentro algo de comer. Tenían que ellas haber sabido algo que tú y yo quizás todavía no sabemos. Y aquí está. Antes, mucho antes de Ruth, cuando Dios estaba estableciendo al pueblo de Israel, Dios les dio una serie de leyes y principios de cómo vivir. Y el primero está en Levíticos. Veamos Levíticos. Levíticos dice, cuando recojas, este es Dios hablándole al pueblo de Israel, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las orillas de tus caminos, ni levantes lo que caiga de los segaderos. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. Cientos de años antes de Ruth venir a Belén, en la sabiduría de Dios, en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios, Dios ya estaba estableciendo el cómo iba a proveer y cuidar acerca de este tipo de personas. Después miramos también en Éxodo 22. Éxodo 22 dice lo siguiente: no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Mira, vea que Dios está, pero en serio con esto, ¿ah? Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. O sea, Dios estaba en serio en cuanto a cómo proteger y proveer para este tipo de personas, para el pobre, para la viuda, para el desamparado, para el huérfano, para el extranjero. Vea lo que dice Deuteronomios. Deuteronomios dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso, impotente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Este es el Señor hablando a su pueblo, mis amados. Dios anticipadamente, desde tiempos atrás, había creado conductos, lineamientos de protección, de provisión para este tipo de personas, mis amados. Para las viudas, para el huérfano, para el desamparado, para los pobres, para el extranjero, para el hambriento. Dios en su bondad, al establecer a su pueblo de Israel, providencialmente y bondadosamente, ya había creado un plan de provisión y protección para este tipo de personas, mis amados. Y lo mismo hace para ti y ha hecho para mí. Dios se preocupa por las personas como Noemí y como Ruth. Da un paso de fe sabiendo, Ruth da un paso de fe sabiendo. Quizás alguna de esas cosas ya las había escuchado, quizás Noemí se las había compartido. Noemí de seguro sabía este tipo de cosas, porque era de Israel. Y Ruth dice, yo he escuchado por ahí que Dios permite que el hambriento, el necesitado, el extranjero puedan recoger de las sobras de la cosecha. Yo he escuchado por ahí, quizás dijo Ruth, y yo voy a ir confiando en eso. Y voy a buscar las sobras de la cosecha. Y ahí va Ruth. Yo estoy en medio de un pueblo que es de Dios. Y ella cree, confía y espera que encontrará a alguien amable, a alguien lleno de gracia que le permita entonces recoger algo. Déjeme decirle algo. Muchas veces nosotros queremos confiar en personas, en gobiernos, en leyes, en políticas. Pero yo te voy a decir algo, no busques la bondad, ni la protección, ni la provisión en una persona, en un gobierno, en una institución, en una organización. Tu confianza, tu esperanza, mi esperanza, nuestra mirada solamente puede estar en Dios, quien realmente nos salva. Él es nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestro protector. Solo Él realmente va a mostrarnos su verdadera bondad. Tal vez lo haga a través de personas, por supuesto, pero ojalá que tú y yo no estemos poniendo nuestra mirada primeramente en una persona, en gobiernos, en leyes, etcétera, etcétera. Y que realmente podamos comenzar a entender cómo Ruth decir, hay un Dios que ha establecido ciertas cosas para protegerme, para proveer para mí, en su benevolencia, en su grandeza, en su bondad. Vea lo que dice el Salmo 146. El Salmo 146 dice, no ponga su confianza en los poderosos. Ahí no está la respuesta. No está ahí la ayuda para ustedes. Ellos al dar su último suspiro vuelven al. En otras palabras, mis amados, gobiernos van a cambiar, leyes van a cambiar, políticas van a cambiar. Nuestra ayuda y nuestra confianza no está en esas cosas que cambian. Todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Y luego dice, hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Nuestra confianza, nuestra mirada, comienza en poner y confiar en la providencia de Dios y no la de un hombre, mis amados. No había nadie menos digno de cuidado desde un punto de vista económico, social, político, o cualquier índole, mis amados, que este par de mujeres. Una era una anciana viuda y la otra era una extranjera sin papeles en un lugar que no le pertenecía. Eran vistas como una carga en medio de esta sociedad, mis amados. Pero Dios se preocupó por ellas. Dios se preocupa por aquellos por quienes nadie más tiene motivos de preocuparse. Este es el corazón de Dios, mis amados. Noemí y Ruth no merecían, desde un punto de vista social, no merecían nada. Pero Dios no estaba demasiado ocupado para cuidarlas. Dios no era demasiado grande para no fijarse en ellas. Su mirada, su mano estaba sobre ellas, mis amados. Conocía sus luchas, sus temores, sus necesidades. Vio la amargura de Noemí, inclusive vio cómo Noemí lo culpó a él por todo lo que le estaba pasando. Y aún así, Dios la amaba. Sabía acerca de Ruth, sabía de su historia. Dios sabía que era moabita. Venía de un pueblo malo, de un pueblo maldecido. Pero aún Ruth encontró un lugar en el corazón de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Amados, si te sientes deprimido, ignorado, con temor o quizás amargado, amargada como Ruth y Noemí, Dios no es tan grande como para no fijarse en ti. Dios no está demasiado ocupado para no cuidar de ti. Dios no está demasiado lejos para olvidarse de ti. Aunque quizás sientas, quizás que, o no lo veas, o sientas que Dios no está ahí, Él no está tan lejos para conocer los detalles de tu vida. Él conoce todo acerca de ti. Él conoce, la Biblia dice que Él conoce aún hasta el último cabello de nuestra cabeza. Escucha cada suspiro de nuestro sufrimiento. Sabe cuál es nuestra desesperación. Sabe cuáles son nuestros temores, nuestras preocupaciones. Y Él también se preocupa y entonces nos muestra su providencia, mis amados. ¿Qué es la providencia de Dios? Para entender la providencia de Dios, primero déjeme explicarle lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el poder y el derecho de controlar y hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Absolutamente todo está sujeto a Él para su propio propósito y voluntad. Esa es la soberanía de Dios. En otras palabras, no hay nada ni nadie le dice a Dios qué hacer ni cómo hacerlo. Él tiene todo el poder y Él tiene toda la autoridad. Él hace como le place para sus propósitos y para sus planes perfectos. Esa es la soberanía de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es entonces el uso de esa soberanía para sostener, guiar y cuidar continuamente su creación para sus sabios propósitos. Y dentro de esa creación estamos tú y yo. Lo repito, la providencia de Dios entonces es el uso de la soberanía de Dios para sostener, guiar y cuidar continuamente a su creación para sus propósitos. El versículo 3 dice que Ruth salió entonces a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y el texto dice, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro Elimelec. Yo no sé si usted notó cuando leíamos este versículo 3 que dice en medio y resultó. En otras palabras, dio la casualidad, es lo que el texto dice. Sucedió de casualidad que ella vino a la parte del campo que pertenecía a Boaz. Wow, qué coincidencia, ¿no? Aquí tenemos a una extranjera viuda que no conoce el país, que no conoce el lugar, que simplemente ella salió para buscar dónde recogía comida. Y qué casualidad que llega al campo de una persona que conoce acerca de la ley de Dios, que sabe cómo cuidar a alguien como Ruth. Ella llega por casualidad a la única parte del campo de todo Israel. Ella llega a ese campo donde podía encontrar ayuda, protección y provisión para lo que ella necesitaba. ¿Casualidad? No, mis hermanos, no es casualidad. Más bien podemos ver la bondad de Dios a través de su providencia, guiando a Ruth hacia este lugar para cumplir su propósito en su vida. No hay nada aleatorio o al azar, mis hermanos, cuando se trata de la vida en la providencia de Dios. Ruth no solo llegó a la parte del campo donde sería aceptada, sino que también llegó al campo que le pertenecía a un hombre llamado Boaz, que era pariente del esposo de Noemí. Era un hombre rico, dice la palabra, era un hombre influyente, en otras palabras, un hombre de posición, también podría traducirse como valiente, digno, respetado. Era un hombre de buen corazón, bondadoso, era un hombre que amaba a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice que cuando él llega a sus campos, él llega y mira a sus trabajadores y no le dice, hey, ¿qué estás haciendo tú? Ponte a trabajar, ponte a chambear. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué están descansando? No llega así él, ¿cierto? Sino que dice que él llega y él los saluda diciéndoles, el Señor sea con ustedes. Y ellos entonces de regreso le dicen, el Señor lo bendiga. Mis amados, Boaz no tenía un cristianismo que lo tenía solamente en la casa y los domingos en la mañana en la iglesia. Boaz llevaba su cristianismo a su lugar de trabajo, a la oficina, a donde él iba. Por eso él saluda de la manera, por eso sus trabajadores, mis amados, lo respetan, porque él trataba bien, los conocía inclusive, él conocía a las personas que trabajaban bajo de él, mis amados, se interesaba en ello, se daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo sabemos eso? Porque en un momento él dice, ¿quién es aquella muchacha que está allá? Si él simplemente fuera ese tipo de personas que yo lo que quiero es producción, trabajo, dígame. No, él conocía a sus trabajadores. Y de repente se para y dice, le pregunta a su capataz, ¿quién es aquella joven que está allá? ¿De quién es? Y entonces el capataz le dice, sí, mira, esa es la joven moabita. Vea, o sea, ¿era necesario? Ay, ¿cuál iglesia vas? Allá con el pastor mexicano. ¿Es necesario? Pero aquí está, la respuesta es la joven moabita, ¿verdad? Quería asegurarse que él entendía qué tipo de persona era. Dice, esta mañana me pidió permiso para recoger las sobras de lo que caía. Ella quería simplemente venir y recoger. Y ha estado trabajando duro, no ha descansado ni un ratito, solamente de vez en cuando. Y Ruth lo único que esperaba era encontrar a alguien lo suficientemente amable como para dejarla recoger esas sobras. Que la dejaran recoger lo que caía al suelo. Que la dejaran recoger aquello que nadie quería. Y en la bondad de la providencia de Dios encontró a Boaz. quien se fijó en ella. En nuestro caminar, mis amados, y lo que hacemos, nada es al azar. Quizás en algunas ocasiones va a ser un tiempo difícil. Muchas veces nuestras propias decisiones nos van a sacar del plan de Dios, nos llevan por otro lugar. Pero déjeme decirte, aún en esos tiempos, podemos confiar en la bondad de la providencia de Dios. Porque Él va a guiarnos, va a permitir cosas que pasen en la vida para guiar nuestros pasos hacia el propósito y plan que Él tiene para nosotros. Ojalá, espero, que nosotros como cristianos o aquellos que lo conocemos podamos discernir, conocer estas cosas y simplemente dejarnos guiar y no ser rebeldes y más bien irnos hacia el sentido contrario muchas veces, porque vamos a sufrir más. Pero en la providencia de Dios, Él quiere guiarnos a algo mejor. Él quiere guiarnos hacia su propósito. Él quiere guiarnos hacia Él, mis amados, porque Él se fija en nosotros. También en la bondad de Dios, mis amados, podemos ver su protección. La bondad de Dios, podemos ver la bondad de Dios a través de su protección. No solamente a través de su providencia, permitiendo, guiándonos hacia las cosas de la vida, pero también a través de su protección. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros, no vayas a otro lugar, no vayas a otros campos, quédate con las jóvenes, le dice. Esto os lo dijo con un propósito: quédate cerca de las jóvenes que trabajan en mi campo, fíjate en la parcela donde están cosechando y síguelas, dice. Advertí a los hombres que no te hagan daño, que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Vos, mis amados, pero sobre todo Dios, sabía quién era Ruth y sabía lo vulnerable que ella era. No se quedó con brazos cruzados, no dejó que las cosas se desarrollaran sin antes actuar, hacer algo al respecto. Más bien tomó la iniciativa para ayudarla. Le dice que se quede en el campo, le dice que no se vaya a otro lugar, que se quede cerca de sus trabajadores. Le dice que siga la dirección de aquellos que conocen mejor el área, la parcela. También le advierte a los hombres que por favor no le hagan daño, que no la traten mal. Y que cuando tuviera sed tiene acceso al agua de su pozo, de su fuente. Lo que estamos viendo aquí, mis amados, es que vos está construyendo una cerca, un sitio de protección para Ruth. Vos conoce el lugar mejor que nadie. Vos conoce las personas alrededor de ese lugar. Conoce el contexto de Ruth también. Su pasado, es una mujer sola, es una extranjera. Cualquiera se podría aprovechar de ella. Cualquiera podría hacerle daño. Ella podría perderse en medio de todos esos campos. Ella podría llegar a un lugar donde ella no quería estar, donde podría ser herida. Y vos entonces, con sus recursos, con su autoridad y todo lo que tenía, comienza a proteger a Ruth. La bondad de Dios ahora protegiendo a Ruth a través de vos. Ruth estaba, mis amados, en una lucha de supervivencia. Ruth no fue a Moab simplemente por una mejor vida. Porque realmente, si ella hubiera querido, si ella se hubiera quedado en Moab, y ahí estaban sus padres, ahí conocía, tenía amigos quizás, le podían dar trabajo. Pues quizás desde un punto de vista humano, ella pudo haber estado mejor quedándose en Moab. Pero ella toma la decisión de ir con Ruth, no porque estaba buscando una mejor vida, pero de seguro estaba buscando una vida diferente. Quizás no tenía grandes expectativas al llegar a Belén. ¿Qué podría hacer? No conozco este lugar, no conozco el idioma, no conozco a nadie. ¿Qué puedo llegar a hacer aquí? Quizás algún logro o algo que ella podría haber alcanzado en esa nueva sociedad le iba a costar mucho trabajo. Pero vea que en la bondad de Dios, vos se fijó en ella. A pesar de su pasado, a pesar de su historia, a pesar de su circunstancia. Ruth sabe quién es ella, lo tiene muy claro, porque inclusive el texto dice que cuando él le dice estas cosas, ella se tira al piso en agradecimiento y vea sus palabras. Las palabras de ella dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Dice Ruth, no soy más que una extranjera. Esa es la manera en que ella se ve. Quizás lo único que pensaba Ruth y veía era su precaria situación. Pudo haberse amargado igual que su suegra Noemí por su situación. Pudo haber creado una imagen de víctima. Pobrecita yo, aquí nadie me quiere, soy una extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Pudo haberse enfocado en lo que no tenía y en lo que no podía hacer. Pero gracias a Dios por esta lección de Ruth, que no es eso lo que hace. Ella no se enfoca simplemente en quién ella es, en su pasado, en lo que puede hacer, en lo que no puede hacer, si conoce el idioma, no el idioma, si es parte de la cultura o no. Es una indocumentada en el país de Israel. Y sin embargo, su enfoque no está en eso. Porque Dios es un Dios bondadoso, que tampoco se fija en eso. Al contrario, Dios conoce la situación de Ruth y nuestra situación y ve lo mejor de nosotros. Porque cuando ella, vos la escucha hablar, vos le dice, lo sé quién eres tú, sé cuál es tu historia. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de su esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. En otras palabras, conozco lo poco, lo mucho que te has esforzado. Sé que es difícil que estés aquí en medio de un pueblo que no es el tuyo. Veo lo difícil que ha sido para ti el haber venido a este país y dejarlo todo para tener una vida diferente. Veo tu lucha, veo cómo te sacrificas por tu familia y por otras personas. Veo tu temor a la situación. Veo que te preocupas por las personas que más quieres. Pero estás en el mejor lugar, porque tu refugio no está en una sociedad, tu refugio no está en unas leyes, tu refugio está bajo las alas del Dios Altísimo. ¿Quién te recompensará abundantemente por confiar y depender de Él? ¿Recuerdas lo que Ruth le dijo a Noemí cuando salieron? No se lo dijo por amor de amiga o porque amaba a la suegra. No todos aman a las suegras. No fue eso lo que lo impulsó, sino que ella acepta al Dios de Noemí como su propio Dios. Ella le dice, tu Dios va a ser mi Dios. Esa fe, mis amados, fue la que impulsó a Ruth a irse a Belén. Fue esa fe la que impulsó a Ruth a quedarse con Noemí. Fue esa fe que impulsó a Ruth a ir al campo que era de Boaz. Fue esa fe que la llevó y confió en ese Dios del que ella había escuchado hablar. Y cuando su vida se derrumbó, buscó refugio bajo las alas de ese Dios al que ella había escuchado y creído, al que ella había dicho, tu Dios será mi Dios. Ruth consideraba la protección de Dios como la única protección verdadera, aunque en ese momento probablemente no podía ver cómo iba a ser su futuro en ese lugar. Dios era su esperanza y en Él podía encontrar su alegría. Por lo tanto, fue recompensada, dice, como vamos a ver las próximas semanas. Ella confió en Dios y Dios no la defraudó. Cuando tu vida se derrumba, las alas de Dios se extienden para protegerte. No quiere decir que va a ser fácil, pero su protección te guardará seguro hasta el último día. Bajo las alas de Dios encontrarás protección en todo lo que te da temor, mis amados. Bajo las alas de Dios encontrarás refugio para tu alma, un lugar seguro para tu vida, un refugio en la tormenta. Cuando estés cansado, necesitado, débil, herido, cuando la vida se vuelva difícil, que no puedas ir por el camino, no sabes por dónde ir, seguir, acércate a Dios a través de Cristo Jesús. Ponte bajo sus alas. Él te va a acoger, mis amados, tan fuerte que incluso podrás escuchar el latir de su corazón. Y muchas veces me atrevo a decir que muchas de las circunstancias que pasamos, Dios las usa precisamente para ese motivo, para acercarte más a Él y que realmente le conozcas y escuches el latir de su corazón. Que en verdad le conozcas, que Él está interesado por ti, que Él no es tan grande y tan lejano para no pensar en ti. Él conoce tus situaciones, tus luchas, tus temores, tus preocupaciones. Y Él lo que desea hacer es decir: ven, acércate a mí, confía en mí, yo te voy a proteger. Conmigo vas a estar bien. Y la bondad de Dios también la podemos ver a través de la provisión, mis amados. Número 3. La bondad de Dios la podemos ver a través de su provisión. Ruth, la moabita, dejó su tierra natal con el estómago vacío, buscando cómo sobrevivir. Fue a buscar las sobras a un campo, las sobras que caían en el suelo, los que nadie quería. Y ahí encontró la bondad de Dios a través de su providencia. Ahí encontró la bondad de Dios a través de su protección. Y ahí encontraría la bondad de Dios a través de su provisión. El versículo 14 dice que después de estar trabajando y ella juntando para comer, llegó lunch, la hora de lunch. Y dice que cuando llegó la hora de comer, Boaz la llamó. Y dijo: ven aquí, sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró, dice el texto. Boaz no solo le permite recoger lo que ella estaba buscando, lo cual eran las sobras, lo que nadie quería, lo que caía en el piso, sino que vos ahora, después de la provisión de Dios, después de ofrecerle su protección, ahora vos le dice: ven, siéntate a mi mesa. Vea lo que está pasando aquí, mis amados. No solamente la invita a la mesa, sino que le dice: puedes mojar tu pan en mi vinagre. Déjeme explicar esa parte. El recipiente de vinagre, el vinagre en aquellos entonces era una combinación del vino y el aceite, y estaba ahí. Y ese recipiente lo ponían frente al que era el dueño y el jefe de la casa. No era para todos, era para el dueño de la casa, para su gusto, ¿sí? Para que él pudiera mojar su pan. No era para todos, a menos que él invitara a otros o él quisiera compartir con los demás. Y aquí está Boaz, no solo trayendo a esta mujer extranjera que está buscando la sobra simplemente porque es así como ella se ve, sino que la invita a su mesa, y no solamente la invita a su mesa, sino le dice enfrente de todos que ella puede mojar su pan en su vinagre. Y no solamente eso, sino que le da de su propio pan. Y le dice: aquí hay de mi pan, puedes comer hasta saciarte. Y ella empieza a comer hasta llenarse y saciarse. Y no solamente eso, dice que aún le sobra de toda la comida que este hombre le da. ¿Está viendo lo que está pasando, hermanos? Hermanos, de igual manera, Cristo nos invita a su mesa. Nos invita a saciarnos de su bien. Y no hablo de cosas materiales simplemente. Nos invita a saciarnos de las riquezas espirituales que podemos experimentar a través de Él, mis amados. Su gozo, su paz, la verdadera libertad, mis amados, que hay en Cristo Jesús. Jesús en Mateo 5, en ese famoso Sermón del Monte, dice en uno de los versículos, que dice que Dios va a bendecir a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Dice que ellos van a ser saciados. Esto es lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros, mis amados. Esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y después de comer, después de que ella estuvo llena, ¿qué creen que ella hizo? Regresó a trabajar. ¿A dónde regresó a trabajar? A recoger, ¿qué? Dígalo, las sobras. Después de haber comido en la mesa con vos, después de haber puesto su pan en el vinagre, después de haberse saciado del pan que vos le había dado, ella regresa a recoger las sobras. Qué triste que muchas veces somos igual nosotros. Y aún ahí, la palabra de Dios continúa hablando. Y dice que vos, al mirar esto, le dice a sus trabajadores: hágame un favor, déjenla. Pero no solamente eso, dice: comiencen de lo que ustedes están recogiendo. Comiencen a tirar, no al azar, sino ahora, ¿verdad? Él dice, a propósito, háganlo a propósito. De lo que ustedes están, déjenlo ahí para que ella entonces lo recoja. Ah, y no solamente eso, dice él, sino que también permítanle que vaya a las gavillas. Las gavillas eran unos manojos grandes de la cosecha. Esas gavillas eran especiales. ¿Por qué? Porque esas gavillas, ahí estaban las primicias de la cosecha. Era lo mejor de la cosecha. Eso no era para cualquiera. Eso era para la, ¿verdad?, para la élite. Porque eso era lo mejor de la cosecha. Y entonces vos dice: no solamente tiren de lo que ustedes están recogiendo para que ella lo agarre, sino permítanle que de las gavillas ella también tome alimento. No solo ya, ahora no solamente está recogiendo sobras ella, sino ahora está recogiendo de lo mejor de la cosecha. Esta es la figura de Dios para nosotros, mis amados. Dios desea darnos en plenitud sus riquezas. Otra vez no hablo de riquezas materiales, aunque, by the way, ¿cómo se dice by the way? Aunque por cierto, también está incluido, mis amados. Pero no solamente está hablando de cosas materiales. Dios nos quiere saciar de las cosas espirituales que podemos obtener en Él. Y no solamente eso, porque el texto termina, y aquí estoy terminando ya. Dice que ella, cuando termina, regresa a donde Noemí está esperándola. Pero ella ya no va vacía. Va, lleva el estómago lleno, porque dice que fue llena, saciada. Y entonces lleva un canasto lleno. Y va a donde está Noemí la amargada. ¿Se acuerdan de Noemí la amargada? Y va y le dice: Noemí, wow. Y Noemí se queda así: ¿y a dónde fuiste? Fuiste al mall. Ay, ese carro nuevo. ¿Y vas a comprar casa nueva? ¿Cómo? Y oye, qué bien te está yendo. Y entonces Ruth le dice: pues déjame decirte, déjame contarte, porque he llegado a un lugar y he conocido a un hombre que no solamente me invitó a su mesa, me dio de su pan, llenó mi vida. Sino que tú también, Noemí, puedes saciarte del mismo pan que Dios nos da. También Él está interesado en cambiar tu entorno, tu vida. Tú también, Noemí. Tú también puedes disfrutar de lo que este hombre puede darnos. No solamente encontré, yo fui a buscar las obras, porque pues mira quiénes somos nosotros, somos insignificantes en esta sociedad. Pero mira lo que Él ha hecho. Nosotros buscamos las obras y mira cómo Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Mira cómo Él nos ha protegido y en su providencia, mira en dónde estamos. Y como vamos a ver en las próximas semanas, cosas maravillosas comienzan a pasar en la vida de estas mujeres. Cambia totalmente su entorno, cambia totalmente sus vidas. Pero nunca tú y yo vamos a poder ir a las Noemís que están alrededor de nuestras vidas si primero no nos acercamos a la mesa a comer de su pan y saciarnos primeramente nosotros. Si primero tú y yo no estamos dispuestos a que Él cambie y transforme primero nuestra vida y nuestro entorno, para que entonces podamos compartir con alguien más de todo lo maravilloso que Él ha hecho en nuestras vidas. Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su cuerpo y su sangre, nos ha invitado a su mesa. Nos ha invitado a acercarnos a Él para saciarnos, para cambiarnos, para protegernos y para proveer para nuestras necesidades. Muchas de esas necesidades son necesidades espirituales. Muchas de esas son necesidades emocionales o mentales. Y algunas son necesidades materiales. Dios está dispuesto a través de Cristo Jesús a saciar cualquiera que sea tu necesidad. ¿Correrás a su mesa o te quedarás simplemente recogiendo las sobras? Él te hace la invitación el día de hoy a acercarte a su mesa, a que le conozcas, a que vengas y confíes en Él y que vengas a habitar debajo de sus alas, donde realmente puedes encontrar el refugio que necesitas, la protección que necesitas. Solamente ahí vas a encontrar la provisión que necesitas. En medio de nuestras circunstancias, mis amados, Él nos invita a su campo, a su mesa. Él desea restaurarnos, dignificarnos, darnos valor, darnos un lugar de honor en su mesa. Su mirada está sobre nosotros, mis amados. Él no está distante, Él no es tan grande para no conocerte y conocer lo que estás pasando. Él desea mostrar su bondad a través de su providencia, a través de su protección, a través de su provisión. Y su provisión, su protección, su providencia nunca termina, nunca se desvanece, nunca falla y nunca se agota, mis amados. Cuando el dolor, la angustia, las circunstancias de la vida parecen no terminar, cuando las lágrimas corren en medio de un desierto, cuando la desesperación nos acecha, mis amados, cuando nos sentimos solos, solas, cuando la vida se siente amarga, Jesús desea acogernos bajo sus alas. Él desea ser nuestro protector, nuestro proveedor, cuidar de nosotros, que comamos de su mesa hasta ser satisfechos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.